Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, como dije la semana pasada, he tomado algo así como una desviación de nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Le advertí unas semanas atrás, por adelantado, que me vi motivado a escribir un libro del tema de la liberación, porque la teología de la liberación, que es tan bíblico, ha sido tan descuidado de manera completa el día de hoy. Y cuando estuve fuera durante un par de semanas en Italia, realmente comenzó a pesar en mi mente que necesitaba hablar de este tema, y entonces se volvió como Jeremías, fuego en mis huesos, y no puedo regresar al Evangelio de Lucas hasta que haya entregado mi alma en el tema de la liberación. Como dije la semana pasada, y simplemente lo animo, si no estuvo aquí la semana pasada, que consiga la cinta y la escuche, porque lo que dije la semana pasada es esencial. Y probé un cimiento de esta explicación. No es uno de esos mensajes que en cierta manera es opcional. Es un tema obligatorio que debe ser entendido por todos nosotros. Así que si usted no oyó el mensaje, ciertamente puede recoger la cinta ahí en el centro de cintas el día de hoy. Dije la semana pasada que una de las grandes palabras de la Biblia es la palabra liberación, aunque no es usada de manera común en el vocabulario cristiano. Lo que es triste es que es raro cuando usted oye a los teólogos hablar acerca de esto. Rara vez usted lee que los teólogos escriban acerca de la verdad de la liberación. Sin embargo, es un término profundamente importante para entender la obra redentora de Dios. Dios está ocupado en liberar. Y la liberación puede ser probablemente la mejor palabra, la que mejor aclara, la que abarca de manera más amplia y que explica de la mejor manera la obra de gracia y poderosa que Dios lleva a cabo en nuestras vidas. Nos vimos motivados a entrar en esta discusión por el hecho de que Jesús vino con un ministerio de liberación. Y cuando comenzamos a ver eso en el caso de Jesús, nos acercó al tema más amplio de la liberación, la cual realmente cubre todo el propósito redentor de Dios. Ahora, la teología de la liberación no es simplemente un ejercicio académico, no es meramente cuestión de discusión teológica. La teología de la liberación es práctica, es intensamente práctica, y es necesario en extremo que todos los creyentes lo entiendan, porque es la teología de la liberación lo que define lo que realmente hace la salvación en el creyente. Una persona que es un verdadero cristiano ha sido liberado de ciertas realidades. La verdadera salvación, podríamos decir, es liberación. Es el rescate dramático del pecador de todos los elementos de la vida que amenazan con destruirlo y condenarlo. De hecho, la liberación define lo que significa ser un cristiano. Están los no liberados y los liberados. Nosotros somos los liberados. En Romanos 11, 26, Pablo escribe, «El libertador vendrá y quitará la impiedad y quitará el pecado». El Mesías, el Señor Jesucristo, es ahí identificado como el libertador. De hecho, cada vez que en la Biblia usted ve la palabra salvo, salvado, salvación o salvador, usted puede traducirla con alguna forma de la palabra liberar. Esencialmente significa lo mismo. Pero liberar comunica bien, nos comunica bien, porque entendemos en español y en inglés el significado de liberación. Ahora, como dije la última vez, para aquellos de ustedes que estuvieron aquí, espero que todavía esté resonando en su mente, la teología de la liberación y el entendimiento de la liberación es un área crítica de verdad. Y se vuelve crítico en el punto de entender quién es un verdadero cristiano. Y eso, como señalé, es absolutamente esencial para la salud y el bienestar y la eficacia de la iglesia. Si la iglesia borra la línea entre los cristianos y los no cristianos, entonces invita al enemigo al campamento. Distorsiona de manera total su propia identidad y permite que Satanás entre en el campamento. Es cuestión de estar contento o inclusive invitar a la cizaña para que sea sembrada entre el trigo. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo entre los evangélicos en la actualidad. La iglesia evangélica está invitando a los no cristianos a entrar y después los está redefiniendo como cristianos. Le dije la semana pasada que el fracaso más grande del cristianismo profesante en este día y en este siglo pasado ha sido el fracaso en distinguir entre los cristianos verdaderos y los falsos. Y es peor ahora que jamás ha sido. Ha estado llevándose a cabo a lo largo del siglo y ahora está peor que nunca. La verdadera iglesia es la sociedad de los liberados y tenemos que mantener esa distinción muy clara porque el Señor quiere una iglesia pura. Él quiere una novia pura y Él quiere una novia sin mancha y sin arruga. La iglesia debe ser constituida de creyentes verdaderos y debe ser claro quién es un verdadero cristiano y quién no lo es para que protejamos a la iglesia de la infiltración de Satanás y también protejamos a los perdidos de ser engañados. Y no solo cuando le permitimos a los no cristianos ser definidos como cristianos, contaminamos a la iglesia, sino que también contribuimos y ayudamos al engaño de Satanás y la gente vive como si fueran cristianos cuando de hecho no lo son. Le dije la semana pasada que cuando la gente me pregunta cuál es el problema más grande en la iglesia, digo que es su incapacidad de discernir. Y cuando hablamos de qué es lo que la iglesia no discierne, lo primero en la lista es que no discierne entre quién es un cristiano y quién no lo es. Ese es un error mortal. Ahora, al cerrar la semana pasada, le dije que hay un número de categorías en las cuales necesitamos entender la naturaleza de la liberación. Ser un verdadero cristiano es ser liberado, y es ser liberado de varias realidades que son muy importantes. La primera es de la que le quiero hablar en esta mañana. Los verdaderos cristianos han sido liberados del error a la verdad, del error a la verdad. Ahora, este no es un mensaje fácil de predicarles por varias razones. Uno, tengo demasiado material en mi cabeza, demasiado como para poderlo digerir y esto demanda una cantidad tremenda de esfuerzo mental y una confianza en el Espíritu de Dios para ayudar en el proceso de filtración. En segundo lugar, va a tener que pensar junto conmigo porque van a haber algunas sutilezas, como también cosas no tan sutiles que vamos a tener que comprender conforme avanzamos. Pero esto es muy, muy importante. Nada es peor que una persona crea que es cristiano cuando no lo es. Nada es más mortal para el impacto de la iglesia que aceptar a no cristianos como si fueran cristianos. Entonces, estamos tratando con un asunto que se encuentra en el centro mismo de lo que la iglesia realmente es y se aplica a todas las vidas de las personas que se acercan a la iglesia. Entonces, lo primero que queremos saber acerca de la doctrina de la liberación o de la teología de la liberación es que los verdaderos cristianos han sido liberados del error a la verdad. Pase conmigo en su Biblia, Colosenses capítulo 1, y vamos a comenzar ahí, vamos a tratar de avanzar a lo largo de esto con la mayor velocidad posible, y voy a tener que dejar algunas cosas fuera. Pero en Colosenses capítulo 1, creo que podemos comenzar ahí. Aquí hay un pasaje que expresa el gran milagro de la liberación. Y el versículo 13 es el versículo notable, versículo 13, Colosenses 1:13, quien, este es el Padre, mencionado en el versículo 12, a quien damos gracias, Él, el Padre, quien nos libró, nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos transfirió al reino de su amado Hijo. De regreso en el versículo 12, Pablo dice, por tanto, le damos gracias porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, aquí usted tiene ese conocido contraste bíblico entre las tinieblas y la luz. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, hemos sido librados al reino del Hijo de su amor, como el griego literalmente dice, el cual es un reino constituido de santos en luz. Las tinieblas es sinónimo de la ignorancia, las tinieblas es sinónimo de error, la luz es sinónimo de verdad. Hemos sido sacados del error, sacados de la oscuridad y librados, llevados a un reino de luz, gobernado por el Hijo de Dios amado, Jesucristo. Esa es la primera categoría de la liberación. Los verdaderos cristianos entienden la verdad. Han salido de las tinieblas a la luz. Han salido del error a la verdad. Salmo 119, 130. La entrada de tu palabra da luz. Tu palabra, leemos en el Salmo 119, 105, es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Esa es la primer gran área de liberación de las tinieblas del error a la luz brillante de la verdad. El apóstol Pablo, cuando fue comisionado a predicar, de acuerdo con Hechos 26:18, fue enviado a los pecadores a abrir sus ojos para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. De tal manera que las tinieblas y la luz realmente son símbolos o metáforas del error y la verdad. Y note si es tan amable en el versículo 13 que la verdad es sinónima de Jesucristo. Somos librados de la potestad, del dominio de las tinieblas, el cual es el reino de Satanás, al reino de su amado Hijo, y Él es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene nunca andará en tinieblas. La luz es sinónima de Jesucristo, es sinónima de entrar al reino de Jesucristo. Entonces, lo primero que es verdad acerca de los liberados, los verdaderos cristianos, es que no creen en el error, porque han venido a la luz, han venido a la verdad. Tomando el lenguaje de Efesios capítulo 6, están involucrados en una batalla en contra de las fuerzas espirituales de las tinieblas, pero son triunfales, están triunfando porque se han vestido, se han puesto la armadura de Dios, y la primera parte de la armadura es el cinto o el cinturón de la verdad. Un cristiano, entonces, es alguien que entiende la verdad, que ha sido liberado de las mentiras de Satanás a la verdad de Dios. Ser salvo, de acuerdo con 1 Timoteo 2:4, ser salvo es venir al conocimiento de la verdad. Ese es un versículo muy importante, escríbalo, 1 Timoteo 2:4. Ser salvo, y traduciéndolo de esta manera, inclusive al venir al conocimiento de la verdad, esto es lo mismo. Ser salvo no es algún tipo de sentimiento místico, oscuro, inexplicable. Ser salvo es venir al conocimiento de la verdad. Lucas nos dice en el Evangelio de Hechos que cuando el Evangelio fue predicado en el día de Pentecostés, 3,000 personas creyeron y continuaron en la doctrina de los apóstoles. Comenzaron ahí y continuaron ahí. Un verdadero cristiano es una persona que ha sido depositada, rescatada de la ignorancia y ha sido depositada en la esfera de la verdad. Entraron a la esfera de la verdad, continúan en la esfera de la verdad. Ser salvo es venir al conocimiento de la verdad. El cristiano es alguien que entiende la verdad, que cree la verdad, que abraza la verdad, que ama la verdad y que se somete a la verdad. ¿Y sabe una cosa? Me sorprende que hay tantas personas entre los evangélicos en la actualidad, líderes, en los evangélicos, pastores y escritores, que creen que una persona puede ser cristiano sin llegar a ser nunca librada del error a la verdad. Estoy leyendo en la actualidad que hay personas que están diciendo que hay personas en países, en lugares oscuros y tribus, ahí en lugares remotos del mundo, que nunca han tenido una Biblia y nunca han oído la verdad de Jesucristo, que van a ser salvas porque Dios va a mostrar gracia y va a ser amable con ellos, y van a ser salvos aunque nunca han oído la verdad. Bueno, esa es una mentira. Si de acuerdo con Romanos 1, viven al nivel de la luz que tienen, y si ven al Creador en la creación y a través de la razón, de acuerdo con Romanos 2, siguen su conciencia de regreso al que dio la ley, si viven al nivel de la luz que tienen, Cristo, quien es la luz que alumbra a todo hombre quien viene al mundo, Juan 1:9 dice, Dios les va a revelar más luz a ellos y van a llegar a mayor luz porque Dios les va a dar una mayor luz, pero nunca nadie va a ser salvo que no venga al conocimiento de la verdad. Están diciendo en la actualidad que usted no tiene que venir al conocimiento de la verdad. Llamen a todos los misioneros de regreso a casa. Dejen de proclamar el Evangelio a toda criatura, aunque Jesús nos dijo que hiciéramos eso. Pero la Biblia nos dice que cuando usted es liberado del error a la verdad. Y usted literalmente viene a un paradigma, a una esfera, a un dominio, a un reino de luz. En las palabras de Juan 6:45, todos los creyentes son enseñados por Dios. Poseen entendimiento que los aparta de la enseñanza de Dios, de toda la enseñanza de los hombres. Los verdaderos creyentes entienden la verdad en contraste al error. Han recibido, mediante la regeneración, una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza tiene una capacidad para la verdad. Esa nueva naturaleza tiene un amor por la verdad. Esa nueva naturaleza tiene una devoción a la verdad. Tiene un amor por la verdad. Tenemos una unción, 1 Juan 2:27, de Dios. Y permanece en nosotros, dice él, de tal manera que no necesitamos que nadie nos enseñe. No necesitamos a un maestro humano que nos explique el mundo a nosotros. No necesitamos algún enfoque humano para la vida desde el punto de vista filosófico. No necesitamos alguna religión inventada por los hombres o los diablos. los demonios, porque hemos sido librados de las tinieblas a la luz, vivimos en una esfera de verdad. Escuche, se nos ha dado, de acuerdo con Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, quien ha establecido su residencia en nosotros, y entendemos la verdad. Y es esa verdad que salva, de tal manera que 1 Timoteo 2, 4 es el resumen de todo. Ustedes han sido salvos, lo cual significa que han llegado al conocimiento de la verdad, lo creyeron, lo afirmaron, se sometieron al mismo, la aman. Se sometieron a ella. En Juan 8, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad que os dará libertad, os liberará. La búsqueda se acabó, están fuera de las tinieblas, ya no están caminando como ciegos en la oscuridad porque han sido liberadas. La verdad los ha liberado. Y permítame decirle algo, lo único que jamás liberará al pecador es la verdad. Hasta que el pecador llegue a la verdad, está encerrado en oscuridad. Efesios 5, 8, Pablo lo explicó de esta manera, me encanta esto. Vosotros, que erais tinieblas, ahora soy luz en el Señor. ¿Esto lo expresa bien? Antes éramos tinieblas, ahora son luz en el Señor. Dicho de una manera simple, ser salvo demanda llegar a creer de todo corazón en la verdad que salva. Y si usted no cree en la verdad que salva, no puede ser salvo. Usted tiene que creer en la verdad liberadora para ser liberado. Una mujer una vez me escribió y dijo que ella pensó que el cristianismo estaba bien, pero francamente ella estaba metida en el zen. Y a ella le gustaba escuchar la radio cristiana, dijo ella, porque, cito, la música suavizaba su karma, fin de la cita. Pero ella dijo que yo interrumpía ese karma porque yo era demasiado estrecho de mente y demasiado estrecho en mi mente hacia otras religiones. Entonces ella escribió para alentarme a ser más amplio, más abierto de mente. Y ella dijo, y esta es una cita, a Dios no le importa lo que usted crea siempre y cuando usted lo crea. A Dios no le importa lo que usted crea, dice ella, siempre y cuando sea sincero. Y ella procedió a decir, todas las religiones llevan en últimas a la misma realidad, no importa qué camino tome usted. Fin de la cita. Eso refleja bastante bien a nuestra generación, ¿no es cierto? Esa es una mentira popular y creída por muchos que dice que no cree lo que usted crea siempre y cuando usted cree en algo y siempre y cuando usted sea sincero, porque todo el mundo va a llegar al mismo fin de cualquier manera. Eso no es lo que Mateo 7 registra que Jesús dijo. Él dijo, ancha es la puerta y el camino es ancho. Ese es el camino religioso en el que va la mayoría de la gente y lleva a la destrucción. Y en Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora entiendo que es políticamente correcto tener este tipo de mentalidad. Entiendo que políticamente es apropiado no decir que su religión es la correcta y su fe es la correcta y usted cree en lo correcto y todo el mundo está mal. Eso no es aceptado. No es cierto, en un mundo posmoderno que no está interesado en la verdad. La gran meta del posmodernismo es que todo el mundo es aceptado sin importar lo que dicen que creen y ciertamente tienen un derecho de creerlo. ¿Y quién eres tú para venir y decir que tú tienes la verdad? Todos sabemos que no existe algo como la verdad. Es solo cuestión de preferencia. Lo que te haga sentir mejor está bien para ti. Tú lo puedes creer, pero no me digas que es la verdad y todo lo demás es error. Eso no es popular. Ahora esa es una manera de ver la verdad que no discrimina. O una postura de no verdad que tanta gente cree que literalmente está infectando a los evangélicos. Y la gente ahora está diciendo que hay gente, como dije antes, por todo el mundo, que están en pequeñas esquinas, que nunca conocerán la verdad y Dios los va a llevar al cielo de cualquier manera. Y hay un libro, me refería a esto, cuando estaba enseñando en Italia hace un par de semanas atrás, llamado Yihad Ecuménico. El Yihad es una guerra santa y el escritor del libro, Peter Kreeft, es un apologista católico, está diciendo que si vamos a ganar la guerra santa, la cual es la guerra por la cultura, si vamos a hacer que el mundo se vuelva más moral y que el mundo se conduzca mejor y terminar con todas las guerras y el crimen y el resto y tener un mundo moral, tenemos que pelear juntos esa guerra santa. Entonces tenemos que volvernos ecuménicos y tenemos que unirnos y no lo podemos hacer solos. Entonces él dice en el libro, tenemos que reconocer que realmente todos son hijos de Dios. Todos vamos por el mismo camino, el mismo cielo, y él escribe el libro de una manera muy inteligente. Él abre con él, surfeando en California, me imagino, y él es volcado por una ola, y él llega al fondo, y él tiene una experiencia extracorporal, va al cielo, y cuando llega al cielo, a él le sorprende descubrir que cuando llega al cielo ve a Buda, en quien, bueno, me imagino que a cualquiera podría reconocer a Buda. Él es una persona única en su apariencia. Sin duda, él no tuvo que pasar mucho tiempo para descubrir quién era, y él se encuentra con Buda, y él dice, ¿qué haces aquí en el cielo? Digo, el budismo no es cristianismo, ¿qué estás haciendo? Él dice, bueno, tú sabes, yo estaba contemplando y estaba metido en la paz, estaba en la tranquilidad, y lo que no sabía acerca de Jesús, Dios me lo corrigió cuando llegué. Y después él avanzó un poco más y se encontró con Mahoma y él dijo, ¿qué haces aquí? Tú simplemente crees que Jesús es otro de los profetas como Mahoma. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Y él dijo, bueno, estamos involucrados en la moralidad. De hecho, Criff dice que en su libro que los musulmanes son mejores cristianos que los cristianos porque no fornican, no adulteran, no cometen homosexualidad y otras cosas. Va en contra de sus estándares. Entonces, tienden a ser menos que las personas que dicen ser cristianos. Entonces, de hecho, son mejores cristianos que los cristianos. Y Mahoma dice, bueno, lo que no sabía acerca de Jesús, Dios me lo corrigió cuando llegué. Y él da un paso más hacia adelante y se encuentra con algunos judíos que no creían tampoco en Jesús, pero estábamos adorando al Dios verdadero, el Dios del Antiguo Testamento, y eso fue suficientemente bueno para Dios porque todos estaban adorándolo a él, al mismo Dios, al Dios verdadero, y lo que no sabían acerca de Jesús lo descubrieron cuando llegaron al cielo, y después se encontró con un grupo de ateos, y los ateos estaban buscando la verdad, y debido a que Dios es verdad, y ellos realmente estaban buscando a Dios, y eso fue suficientemente bueno para Dios, entonces ellos también estaban ahí. Y el punto de Peter Kreeft es que, mira, cuando lleguemos al cielo vamos a encontrarnos a todos ahí de cualquier manera. ¿Por qué estamos peleando aquí abajo? Unámonos juntos y ganemos esta guerra. Bueno, hacia el final del libro, y estoy resumiéndolo rápidamente, él dice, ahora necesitamos un general, necesitamos a un gran líder que nos guíe si vamos a pelear en esta guerra. Vamos a unir a todos los musulmanes, a todos los budistas, y a todos los judíos, y a todos los ateos, y a todos los demás, y también habían otros también. Vamos a unirnos todos y vamos a tener un líder. Él dice, y hay un gran líder, el gran ganador de las guerras que no se pueden ganar, y lo llama el Papa. Y él va a ser nuestro líder, y tenemos que tener un poder interno, y entonces tenemos que entregarnos a María. María es el gran poder espiritual, la gran fuente espiritual. Entonces vamos a unirnos, todos vamos a adorar a María, vamos a tener al Papa como nuestro líder, todos vamos a abrazarlo y vamos a ganar el yihad. Y dice usted, bueno, esto es bastante raro. Bueno, es aún más raro que en la parte de atrás hay una recomendación, es por parte de Chuck Colson, y esto es lo que dice en la parte de atrás. Y él dice, Peter Kreeft, el escritor, es uno de los apologistas más importantes en Estados Unidos en la actualidad, uno de nuestros más valientes guerreros intelectuales. Peter Kreeft es un engañador y un mentiroso. Él no es uno de nuestros apologistas más importantes. Inclusive lo que es más sorprendente es que hay una cita de J.I. Packer, quien habla acerca del libro, y después hace la pregunta al final de su pequeño comentario, ¿y qué tal si tiene razón? ¿Estamos haciendo esa pregunta? ¿Tiene razón? ¿Toda persona va a ir al cielo sin importar lo que creen? Dice usted, puedo entender a la señora que está metida en el Zen, que tiene ese tipo de tolerancia, pero ¿líderes evangélicos? ¿Cómo puede tener usted una junta en Ámsterdam, por allá, esa gran junta de evangélicos patrocinada por la organización de Billy Graham? La oración de apertura estuvo a cargo de un católico romano y uno de los mensajes estuvo a cargo de el arzobispo de Canterbury, quien niega que Jesús resucitó de los muertos. ¿Cómo usted abraza todo eso y lo llama cristianismo? ¿Dónde termina esto? Es la naturaleza del hombre caído. Es la naturaleza de los no liberados creer mentiras. No es la naturaleza de los liberados. Hemos sido liberados de las mentiras ¿a la qué? A la verdad. Hemos sido rescatados de eso. Pasa a 2 Corintios 10. Le tengo que mostrar este pasaje. Me he referido al mismo antes. Es pertinente para esta discusión. 2 Corintios capítulo 10. Realmente voy a tener que apurarme aquí. 2 Corintios 10, versículo 4, Pablo dice, bueno, versículo 3, él dice, estamos en guerra, no podemos pelear en la guerra, no batallamos, esto es con armas humanas, con ingenuidad humana, con inteligencia humana, con pensamientos humanos, con teorías, ideas técnicas, con mercadotecnia humana, lo que sea. No podemos pelear esta batalla con armas humanas. Versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, si quiere decir eso, sino poderosas en Dios, divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Él dice, mira, estamos en una guerra espiritual. La guerra espiritual en la que estamos es algo formidable. Estamos atacando estas grandes fortalezas. Estamos atacando estas fortalezas masivas. Y la idea aquí, la imagen, es de un fuerte inmenso de granito. Y él dice, tenemos que entrar y destruirlas. Tenemos que tener armas bastante poderosas. No podemos entrar ahí con todas las pequeñas ideas inteligentes. Tenemos que destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Versículo 5, estas son. Versículo 4 termina. Para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, comienza, estamos destruyendo argumentos, imaginaciones, como dicen otras versiones. Esto es lo que define a las fortalezas. Estas son las grandes fortalezas, las grandes prisiones, que no son nada más que especulaciones. Son las logismos en la palabra griega. Significa ideas, ideologías. ¿Ideologías? ¿Qué tipo de ideologías? Sigue el versículo 5. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea no bíblica, cualquier cosa opuesta a la verdad de Dios, tenemos que destruirla. ¿Por qué? Entonces, versículo 5. llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, el mundo está lleno de personas encarceladas en sistemas ideológicos, en mentiras, en el error, en la oscuridad, en la ceguera. Y nuestra responsabilidad es entrar y destruir, derribar esas ideologías para que podamos liberar a los prisioneros debido a que esas fortalezas se convierten en sus prisiones y eventualmente en sus tumbas. Esta es una responsabilidad tremenda. Toda altivez, esto es algo orgulloso, intelectual, un sistema complejo, lo que sea, cualquier idea de filosofía, cualquier religión, teología, psicología, lo que sea, cualquier idea que se opone al conocimiento de Dios debe ser atacado. De lo contrario, esas personas van a morir cautivas a esa mentira. Lo que debemos hacer es derribar esas ideologías y llevar el pensamiento de todos cautivos a Cristo. Queremos que piensen como Dios piensa, que tengan la mente de Cristo para ver la verdad y conozcan la verdad, llamen la verdad. Ahora, ¿cómo es que usted derribe eso? Bueno, es muy simple. ¿Qué es lo que destruye el error? La verdad. Esta es la razón por la que tiene que predicar la verdad. La gente dice, bueno, usted sabe, estás predicando y eres tan dogmático y simplemente estoy tratando de predicar la verdad. Lo único, es lo único que destruye el error. Y si no traemos la verdad, entonces no van a salir de las tinieblas a la luz. No salen del error a la verdad y no son liberados y mueren en sus pecados y están pereciendo. Lo primero que es verdad de un cristiano es que es un cristiano, un verdadero cristiano, no alguien que dice que es un cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que ha salido del error a la verdad. A Satanás no le importa lo que la gente cree. A él no le importa qué tan sincera sea la persona en su creencia, siempre y cuando lo que crea está mal. ¿Entiende eso? Es importante. A él no le importa lo que ellos creen. Él patrocina todo tipo de religiones. Él patrocina toda religión sobre la faz de la tierra que no es verdad. Él está detrás de todo ello. Él tiene suficiente diversidad para todo mundo. Él ha provisto una variedad absolutamente irresistible. Hay algo para que todo mundo se meta. A él no le importa lo que creen y, francamente, él realmente le gusta la sinceridad. A él le gusta la gente extraña y rara en la India que se cuelga a sí misma mediante garfios ahí en su carne. Y él está metido con la gente que se inmola a sí misma, que se crucifica a sí mismo. Él quiere a la gente que es tan sincera que se mete agujas en su cinto para rasgarse la carne en su cintura conforme caminan diariamente, de alguna manera tratando de expiar sus pecados. Él está metido en todo eso. Él está metido profundamente en la sinceridad. A él no le importa lo que usted crea o qué tan sinceramente lo crea, siempre y cuando lo que usted cree esté mal, porque lo que está mal condena. Lo que está bien salva. Esa es la razón por la que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay salvación en ningún otro. Y cualquier persona que no se aferra a la verdad está condenado. Gálatas capítulo 1, véalo, versículo 6. Él habla de un evangelio diferente. Alguien que viene y predica un evangelio diferente. Bueno, escuche, no hay un evangelio diferente. El evangelio significa buenas noticias. Solo hay unas buenas noticias, lo demás está mal. Pueden decir que está bien, pero está mal. Entonces, él dice, es un evangelio diferente, versículo 7, lo cual realmente no es otro. No hay otras buenas noticias más que el evangelio verdadero de Cristo. No hay otro evangelio. Entonces, él dice, versículo 8, si alguien viene, inclusive nosotros o un ángel del cielo, y él está usando en cierta manera una hipérbole aquí, y les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema, sea condenado. Él no dice, ¿saben una cosa? Simplemente tienen que ser un poco flexibles, tienen que ser amplios, abiertos de mente. Ustedes saben, realmente tienen que ser amables aquí. ¿Y quiénes son ustedes para decir quién está bien y quién está mal? Él dice, están condenadas esas personas que predican cualquier otra cosa. ¿Y saben una cosa? Hay algo nuevo en la élite de la academia, los liberales que atacan la Biblia con sus mentes en tinieblas. Han inventado una nueva hermenéutica. Y es un título bastante atractivo. Se llama la hermenéutica de la humildad. La hermenéutica es una palabra en inglés, español, viene de hermeneo en el griego, lo cual significa interpretar o explicar. Y la hermenéutica es la herramienta, básicamente es una palabra que se refiere a explicar la Biblia. Y hay ciertos principios hermenéuticos, ciertos principios que nos ayudan a entender la Biblia, el lenguaje y la gramática y todo eso, la historia que está detrás de la Biblia, el contexto en el que se encuentra, y entonces usamos todos esos principios hermenéuticos para interpretar la Biblia. Bueno, la nueva hermenéutica es llamada la hermenéutica de la humildad, y esto es lo que es. Oh, soy demasiado humilde como para llegar a pensar que mi interpretación de las Escrituras es la correcta. Y soy demasiado humilde como para llegar a pensar que su interpretación podría estar mal. ¿Es eso magnánimo? Pero ese es un enfoque condenador. Hay una interpretación correcta e incorrecta de las Escrituras. Pero eso es el clima de la hermenéutica de la humildad. Y realmente es la hermenéutica de las tinieblas. El cristianismo es verdad y exclusivamente verdadero. Y cualquier cosa opuesta al mismo es falso. Y el contenido de lo que creemos es el punto. Yo sé que esto no es aceptado en los valores relativos de la cultura moderna. Lo sé. Yo sé que el pluralismo es algo muy importante y la diversidad es algo importante en la actualidad, y hemos idolizado el pluralismo y la tolerancia a un trono más elevado que la verdad, ¿no es cierto? Ni siquiera nos importa si los candidatos que están peleando por las posiciones políticas, por el cargo político, mienten. No, ya no le importa a esta sociedad, no importa. Están tan acostumbrados a líderes que mienten que nos sentimos incómodos si nos dijeran la verdad y probablemente de cualquier manera ni les creeríamos. Entonces hay gente que cree que no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted lo llame cristianismo, simplemente llámelo cristianismo y eso es lo único que se necesita. Todo desde el catolicismo romano, el cual niega que los pecadores son salvos mediante la gracia únicamente, a través de la fe únicamente, en Cristo únicamente, al movimiento extremo de palabra de fe carismático, el cual corrompe la naturaleza de Cristo, corrompe la muerte de Cristo, la doctrina de Cristo, y hace de la salvación un boleto a las riquezas y a la salud. Y los liberales que cuestionan la Biblia, que tienen una salvación por obras, quieren abrazarlo, quieren tenerlos ahí para las reuniones evangelísticas. Traigan a todo el mundo, a los liberales, los católicos, a los carismáticos extremos que están en el borde, a toda persona, porque la doctrina realmente no importa. Por cierto, esto no es nuevo. La iglesia ha peleado por su propia pureza durante mucho tiempo. Simplemente es nuevo para los evangélicos. Los evangélicos modernos están dispuestos a suavizar la doctrina, a menospreciarla. Dicen la doctrina divide y quieren tolerar todo. Me parece sorprendente que inclusive quieren tolerar sistemas de creencia explícitamente contradictorios y por eso forjan alianzas espirituales con el catolicismo, ortodoxia oriental, extremistas carismáticos y los liberales. Y sabe una cosa, es tan claro en 2 Corintios 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás? ¿Cómo pueden dos caminar juntos, excepto porque se han puesto de acuerdo? Salgan de entre ellos y sepárense y no toquen lo inmundo, esa mentira inmunda. La gente que ha sido liberada, los verdaderos cristianos, están de acuerdo con que hay un cuerpo de doctrina y eso no es negociable. Muy bien, quizás no estemos de acuerdo en el modo de bautismo. Quizás no estemos de acuerdo en el momento de la segunda venida de Jesucristo o el rapto de la iglesia. Quizás no estemos de acuerdo en todas las maneras en las que Dios actúa en la historia con respecto a la iglesia de Israel. Pero le voy a decir una cosa. Hay un cuerpo de doctrina que es absolutamente no negociable y constituye la fe necesaria para la salvación. Es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay fundamentos verdaderos de fe que deben ser creídos, y cuando no son creídos, debemos romper comunión, porque la luz y las tinieblas no pueden caminar juntas. No pueden entrar en el ministerio en común juntos. Nada es más cierto en las Escrituras que existe un límite entre lo verdadero y lo falso, y que Satanás quiere confundirnos en esa área del límite. Esa es la razón por la que Satanás y todos sus demonios aparecen como ángeles ¿de qué? De luz. Son oscuridad, son tinieblas, todos. No son nada más que tinieblas. Cuando usted borra la línea, están en la esfera de las tinieblas y quieren aparecer como ángeles de luz para borrar la línea. Y cuando usted borra la línea, entonces Satanás siembra a su gente en la iglesia, despoja a la iglesia de su poder, despoja a la iglesia de su coherencia de testimonio, porque entonces el mundo ve a gente que está en la iglesia y ve que obviamente Cristo no los ha transformado. Inclusive el mundo puede reconocer lo que la iglesia algunas veces no está dispuesto a ver. Y eso afecta a nuestro testimonio. Juan el apóstol en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Están por todos lados. Son como hormigas, están por todos lados. Esa es la estrategia de Satanás. Salgan y construyan las fortalezas de especulaciones mentirosas, sistemas de creencia mentirosos, y hacen de la gente prisioneros en esas fortalezas, y los mantienen ahí hasta que mueren, para que vayan al infierno y poblen el infierno de Satanás. Entonces usted no solo puede aceptar todo. Esta es la estrategia de Satanás. Tenemos que discernir. Segunda de Juan realmente lo dice. Segunda de Juan, versículos 9, 10 y 11. Cualquiera que va demasiado lejos y no permanece en la enseñanza de Cristo, esto es la verdadera doctrina de Cristo, la verdadera enseñanza de Cristo en el Evangelio. Si una persona no tiene la verdad, entonces no tiene a Dios. Si alguien viene a vosotros y no trae esta verdad, no la reciban en su casa. No lo colocan en su plataforma, no lo hagan parte de su reunión, no lo hagan parte de su conferencia, su cruzado, lo que sea. No lo coloquen en su programa de televisión, no lo reciban en su casa, no lo saluden. Ese es algún tipo de bienvenida, de afirmación. Si hacen eso, están participando en su mala obra. Muy bien, no sé cómo lo puede decir usted de manera más clara. Si alguien viene y no tiene la verdad acerca de Jesucristo, no lo dejen entrar en su casa, no lo afirmen, no lo saluden. Si lo hace, usted es un colaborador, es un colega. Ahora, un conspirador. Ahora estos versículos nos mandan a mantenernos espiritualmente separados de aquellos que corrompen las verdades esenciales del Evangelio. Este es lenguaje muy fuerte, segunda de Juan, muy fuerte. Hay una maldición severa ahí en contra de personas que predican un evangelio corrupto o personas que creen en las tinieblas y la propagan como si fuera luz. Pero también es una advertencia fuerte y severa en contra de aquellos de nosotros que de manera ligera admiten esas personas. El cristianismo falso aceptado por los verdaderos cristianos es uno de los peores pecados imaginables de acuerdo con ese texto. Usted no puede justificar ninguna unión espiritual con alguna persona cuyo sistema de creencia y enseñanza corrompe el Evangelio del Nuevo Testamento. Ahora eso lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el cuerpo de verdad que libra? ¿Cuál es el cuerpo de verdad que debe ser creído? ¿Acaso la Biblia de manera clara identifica verdades específicas como esenciales? La respuesta es sí, de manera fuerte y firme, sí. Y las palabras más fuertes de condenación están reservadas para aquellos que corrompen esas verdades esenciales. Hay verdades en la Biblia que si usted no cree, usted va al infierno. El Evangelio de salvación debe ser creído y abrazado, llamado, recibido. Y entonces, en primer lugar, debe ser entendido. ¿Qué es esencial? En primer lugar, y de manera fundamental, le voy a dar varias cosas. Usted debe creer que toda la verdad divina tiene su origen en las Escrituras. Como puede ver, esa es la razón por la que los mormones quedan fuera. Ellos creen que Dios les ha hablado a través del libro del mormón, la perla de gran precio, las doctrinas y los pactos, algo fuera de la Biblia. Aquellos que han sido liberados creen que la revelación de Dios está contenida en las Escrituras. No la tradición, no decretos papales, no visiones modernas, no profecías, no intuición, no ninguna otra fuente de autoridad. Aquellos que han sido librados creen que las Escrituras pueden hacerte salvo para la salvación, que las Escrituras están para hacerte apto, equipado para toda buena obra. Creemos que la palabra de Dios contiene todo lo que es fundamental, todo lo que es necesario para la salvación. Ahí es donde comienza. Entonces usted comienza con la convicción acerca de las Escrituras y el Espíritu de Dios, creo yo, opera en el corazón de un individuo. Esa es una de las grandes maravillas de la obra del Espíritu Santo. De hecho, creo que una prueba segura de un verdadero cristiano es cómo reaccionan las Escrituras. ¿La desean como el salmista? ¿La aman? ¿Tienen hambre de ella? Como puede ver, la gente no regenerada, no liberada, no tiene ese tipo de respuesta a la Biblia. No tiene ninguna capacidad moral para responder a la Biblia. No tiene ninguna facultad de amarla. Y no tienen capacidad alguna de amarla. No tienen capacidad alguna de obedecerla. De hecho, no tienen interés alguno en ella. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Para él le son locuras, 2 Corintios o 1 Corintios 2, versículo 14. Como puede ver, la gente no liberada no responde a la Biblia. Jesús dijo en Juan 8, porque os digo la verdad, no creen en mí. ¿No es eso una afirmación interesante? Si les dijera una mentira, me creerían porque están sintonizados con las mentiras. Ustedes están en el dominio de las tinieblas. Ustedes entienden la mentira y el engaño. Es la verdad la que no pueden entender. Algunas veces la gente me dice, ¿sabe una cosa? Realmente me gustaría ir al sistema de la universidad y enseñar la verdad. No puede hacer eso. Supongo quizás aquí y allá hay una oportunidad en la que en cierta manera pueda meter las gotas, pero usted entra en ese ambiente y enseña la verdad y nadie la va a recibir, nadie la va a entender. Van a resentirla, la van a resistir, la van a odiar. Porque os digo la verdad, no me creéis. Y él procede a decir, el que es de Dios oye las palabras de Dios, por lo tanto, ustedes no oyen porque no son de Dios. Si ustedes no son de Dios, ustedes están en la oscuridad, están en error, ni siquiera pueden entender la verdad. Por otro lado, esa es la razón por la que 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo le dijo a los cristianos en Tesalónica, por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Como puede ver, cuando la regeneración se lleva a cabo, cuando la vida es cambiada, ahí está. La palabra viene, la oye, la entiende, la abraza, la ama y anhela obedecerla. 1 Juan 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo y por eso hablan como aquellos que son del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y después él dice, por esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sabe cómo sé yo quién es un verdadero cristiano? Oyen la palabra, entienden la palabra, la abrazan, la reciben, la aman, la obedecen. Un verdadero cristiano responde a la palabra. Me escriben personas que me condenan, que me insultan por lo que digo, Espero que alguien en las tinieblas entienda la luz. La señora me escribe, quiere que su karma sea suavizado. Claro que no me puede entender. Yo hablo las palabras de Dios. Ella no entiende eso. Pero lo que es sorprendente es que tiene en el cristianismo o en los evangélicos, en cierta manera están aspirando a estas personas, recibiéndolas, personas que no están comprometidas con la verdad, que no entienden la verdad, que no conocen la verdad. Muchos de ellos colocados en posiciones de liderazgo, en donde se les da plataformas para enseñar elementos de su error y que son reetiquetados con el término cristianismo. Entonces comienza con creer las Escrituras. Para ser un verdadero cristiano, usted debe creer que la palabra de Dios tiene autoridad y que habla la verdad de Dios. Sola Escritura. Como puede ver en la Iglesia Católica Romana, simplemente no es así. La Iglesia Católica Romana, de manera común, amenaza la condenación eterna en contra de alguien que cuestiona los decretos del Papa o el dogma del Concilio de la Iglesia. Por ejemplo, el canon 1 de la séptima sesión del Concilio de Trento pronuncia anatema, condenación en contra de alguien que dice que hay más o menos que los 7 sacramentos establecidos por ese concilio. Usted se va a ir al infierno si usted nega que hay 7, si usted dice que hay 6 u 8. Eso significa que si algún católico cuestiona el sacramento de confirmación, penitencia o unción extrema, por no decir nada de los protestantes que cuestionan todos, aunque ninguno de ellos es mencionado en las Escrituras, ni uno de ellos, confirmación, penitencia, unción extrema, no están mencionados en las Escrituras. Si cuestionamos esas cosas, somos sujetos a excomunicación y a los ojos de la Iglesia somos dignos de condenación eterna. Los cánones y decretos del Concilio de Trento, por cierto, están cargados de docenas y docenas, hasta 100 anatemas como esos. Como lo dijo un escritor, lo declaran como fundamental su propio heno, su propia madera, heno y hojarasca. Pero de acuerdo con la Biblia, ninguna supuesta autoridad espiritual fuera de los escritos sagrados de las Escrituras pueden darnos ninguna sabiduría que lleva a la salvación, ¿verdad? Para ser un verdadero cristiano, usted debe creer que todo lo que pertenece a la salvación viene de las Escrituras. Usted no necesita los escritos de Mary Baker, Eddie Patterson, o Glover Fryer, o Ellen G. White, o Madame Blavatsky, o el juez Rutherford, o José Smith, o ninguna otra persona, o el Papa, o un concilio, o alguna tradición oral, o alguna profecía de los últimos días. En segundo lugar, no solo creemos que la Biblia es la fuente de estas verdades, sino que en segundo lugar, que las verdades que son fundamentales para la salvación están claramente presentadas en la Biblia. Esto no estamos hablando de alguna cosa escondida, algún misterio, algún mensaje oculto, de alguna manera escrito al revés, de cabeza o en ángulos. Jesús dijo que Él no reveló estas cosas a los sabios y a los entendidos, sino que las escondió de los sabios y de los escondidos, Mateo registra, y se las reveló a los niños. No son adivinanzas, no es algo escondido, no es un código secreto, no es una escritura al revés, no es algo que es difícil de entender. El testimonio del Señor es seguro y hace del más simple sabio. Entonces, hay verdades que están reveladas de manera muy clara en las Escrituras. Algunas de ellas con un texto claro, algunas de ellas simplemente de manera conjunta a la enseñanza colectiva de las Escrituras están presentadas de manera clara. Cualquier cosa perteneciente a la salvación es clara en las Escrituras. Quizás no entendamos lo que significa ser bautizado por los muertos en 1 Corintios. Eso es algo oscuro. Quizás no entendamos todos los matices de pasajes en el Antiguo Testamento porque no podemos reconstruir todo el contexto histórico. Pero cualquier cosa que pertenece a la salvación es clara en las Escrituras. Entonces, uno, creemos que las Escrituras son la fuente de la verdad de la salvación. Dos, creemos que son claras. Tres, las doctrinas que deben ser creídos son aquellas sobre las cuales la vida eterna depende. Entonces, vamos a las Escrituras. Vamos a las Escrituras y vemos lo que es claro y lo que pertenece a la vida eterna. ¿Y qué es? Debe creer, de acuerdo con Hebreos 11. Si viene a Dios, debe creer que Él es. ¿Qué significa eso? Debe creer en el Dios que es Dios. No puede creer en cualquier Dios que quiere. No puede reinventar a Dios. Alguien me dijo el otro día, ¿sabes una cosa? Creo que van a haber muchos más mormones en el cielo de lo que podemos imaginar. Y mi respuesta fue, ¿cómo es que cualquier mormón puede estar en el cielo? No creen que Dios es una Trinidad. No creen que Jesús es Dios y no creen que usted es salvo por gracia. ¿Cómo van a llegar ahí? ¿Qué quieres decir? Si usted va a creer en Dios, tiene que creer en el Dios que es Dios, no cualquier Dios que usted quiere que Dios sea. No puede creer en Alá, no puede creer en cualquier Dios que hay ahí en el budismo. Usted no nada más puede creer en el Dios que está en el Antiguo Testamento como el Dios de los judíos. Usted tiene que creer en el Dios que está revelado en el Señor Jesucristo. Usted no puede creer en el que es santo como un teólogo lo llamó. Usted tiene que creer en el Dios que es Dios. Eso significa que tiene que creer en la Trinidad. Usted tiene que creer en el Dios que se hizo carne en Jesucristo, el Dios encarnado. Entonces usted tiene que creer que Jesús fue Dios en carne humana, totalmente divino, que Él vivió una vida sin pecado, que Él murió en la cruz en una muerte sustitutiva por los pecadores y que resucitó físicamente y corporalmente en el tercer día y ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, ahora intercede por nosotros y regresará en gloria. Esa es la médula de la verdad de la salvación, que Jesús es el Dios verdadero, revelado, encarnado en carne humana, que Él es Dios, Dios mismo, un miembro de la Trinidad, que Él debe ser adorado y honrado y amado, y de manera igual, al mismo nivel que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Usted debe creer en su muerte sustitutiva en la cruz como un sacrificio perfecto, sin pecado en su propia vida. Él no fue otro pecador, y Él no fue al infierno para sufrir por sus pecados, como el movimiento de palabra de fe dice. Él fue el Cordero perfecto, sin pecado. Él murió ahí, aunque no merecía morir en nuestro lugar como un sustituto perfecto. Él expió por nuestros pecados que son imputados a Él para que su vida justa pudiera ser imputada a nosotros. Él fue resucitado de los muertos para conquistar la muerte por nosotros. Si usted cree en su corazón que Jesús es, si confiesa con su boca que Jesús es Señor, Romanos 10:9, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será que salvo. Usted entonces cree que Él es Dios, un miembro de la Trinidad, encarnado, nacido virginalmente. Esa es la única manera en la que Dios pudo venir a este mundo, que Él vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva, resucitó de los muertos. Si usted cree eso, usted es salvo. Si usted cree al punto en el que usted lo afirma, se somete a Él y ama al Señor Jesucristo, 1 Corintios 16:22. Si alguno no amara al Señor Jesús, se ha entregado a destrucción, anatema. Usted también debe creer que la salvación es por la fe únicamente, que la justificación es por fe. Romanos 4:4-5. Ahora el que obra, su obra no les considerará como favor, sino como deuda. Pero el que no obra, sino cree en el que justifica a los impíos, su fe le es tomada como justicia. Gran declaración. Usted no es salvo por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Usted es salvo por la fe. Usted es salvo por gracia mediante la fe. Y lo que sucede, esta gran declaración, usted cree en el que justifica a los impíos. No es que Él justifica a los buenos y Él justifica a los piadosos que tienen buenas obras. Él justifica a los impíos. Él justifica a los impíos y a los malos y al pecador que cree en Él, que viene y dice, yo no tengo bien en mí mismo, no tengo piedad en mí misma, y se arroja en la misericordia de Dios quien justifica a los impíos. Esa es una de las grandes frases en todo el Nuevo Testamento, Romanos 4:5, el que justifica al impío. Eso saca las obras de esto. Usted no tiene que ser bueno para ser justificado. Usted tiene que reconocer que es malo y clamar a Dios. La Iglesia Católica Romana no cree eso. Ellos creen que Él justifica a los buenos, a la gente que toman la gracia impartida, que les es infundida a ellos mediante su bautismo y la misa y otros sacramentos, y la mezclan con buenas obras, y hacen suficientes buenas obras, y suficientes buenas obras, y suficientes buenas obras, y Dios va a justificar a los buenos. Eso es lo que la teología liberal cree. No es lo que la Biblia enseña. Un error en entender la justificación es la razón misma por la que Israel fue hecho a un lado, la razón misma por la que Israel fue apóstata, por no conocer acerca de la justicia de Dios. Ellos procedieron a establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios, Romanos 10:3. Ese es precisamente el error del catolicismo romano. Es lo mismo de cualquier sistema por obras, cualquier sistema religioso, cualquiera de las sectas, cualquiera de esas cosas conectadas con el cristianismo fuera de la verdad. Usted debe creer en la doctrina del pecado. Usted debe creer que el hombre es un pecador. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos que Dios sea un ¿qué? Un mentiroso y su verdad no esté en nosotros. Si usted dice que no es pecador, usted no es cristiano, porque si usted dice que no es pecador, entonces la palabra de Dios no está en usted. 1 Juan 1:8, versículo 10 también. Si decimos que no hemos pecado, hacemos de Dios un mentiroso y su palabra no está en vosotros. Versículo 8 dice, si usted no tiene pecado, se engaña a sí mismo, la verdad, su verdad no está en usted. Entonces afirmamos nuestra pecaminosidad y afirmamos nuestra impiedad y después afirmamos que no podemos hacer nada para ser salvos. Y afirmamos que Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación y clamamos de manera desesperada como los impíos, porque Dios coloque la justicia de Cristo a nuestra cuenta, y como puede ver, ese es el cuerpo de verdad que debe ser creído. Ahora, si usted es un musulmán, usted no cree eso. Si usted es un budista, usted no cree eso. Si usted es un judío que no acepta a Cristo, usted no cree eso. Si usted es un ateo, usted no cree eso. Si usted es un mormón, usted no cree eso, etcétera, 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 etcétera. Y usted todavía está en tinieblas. Y si usted cree que de alguna manera, lo único que tiene que hacer es decir, creo en Jesús, y usted va a ir al cielo, y usted no conoce, no sabe de qué Jesús está hablando, quién es que hizo y por qué Él logró lo que hizo en la cruz y por lo que Él logró en la cruz, Él compró su salvación. Y usted no adopta, no recibe lo que está revelado en las Escrituras. Usted no tiene que entender la totalidad de todo esto, pero tiene que entender la claridad de esto. Quizás no entienda todas las implicaciones de la doctrina de la justificación, pero debe entender esto. Usted es un pecador, usted es indigno, usted no puede hacer nada, Él hizo todo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús no es de Dios el espíritu del anticristo. Si usted está mal acerca de quién es Jesús y por qué vino, entonces usted es un espíritu del anticristo. Como puede ver, realmente todo lo que necesitamos creer para ser salvo está resumido en Cristo, ¿verdad? En Él vemos la Trinidad, porque Él es un miembro de la Trinidad encarnada, en carne humana. Vemos en Él el estándar perfecto, justo, de Dios vivido. Vemos en Él la muerte sustitutiva, en la cruz, el poder de la resurrección sobre la muerte. Todo está resumido en Cristo. Esa es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios 3, porque no podemos colocar otro cimiento que el cimiento que es Jesucristo. Entonces creemos en la Biblia. Los verdaderos cristianos creen en la palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que sucede cuando usted es librado? Dios implanta en usted un amor por su verdad. También creemos en la gran doctrina de la justificación por gracia a través de la fe únicamente. Creemos en Jehová Tzidkenu, en el hebreo. El Señor es nuestra justicia porque no tenemos justicia nuestra. Creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Creemos en su deidad perfecta. Creemos en su humanidad sin pecado. Creemos en su muerte expiatoria. Creemos en su resurrección. Creemos en la verdad de toda palabra que Él habló y la realidad de todo milagro que Él hizo. Entonces, regresando a 2 de Juan 9, cualquiera, si alguno no permanece en estas enseñanzas acerca de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que permanece en esto tiene tanto al Padre y al Hijo. ¿No es eso maravilloso? Bueno, resumiendo, hay verdades no negociables. La autoridad absoluta de las Escrituras, sola Escritura, justificación por la fe únicamente, sola fide, en Cristo únicamente, el Dios hombre perfecto, solo Christus. Los reformadores estaban en lo correcto. Esos eran los puntos medulares. Y los verdaderos cristianos, amados, han sido liberados del error a su verdad. Y todo aquel que cree una mentira no es de Dios. Y aquí está la iglesia, de regreso a donde comenzamos, borrando la línea entre el verdadero cristiano y el no cristiano. No tenemos nada que ver recibiendo en la comunión de la iglesia, la comunión de la iglesia, forjando vínculos espirituales con personas que están en tinieblas y que son culpables. Al hacer eso, nos volvemos culpables de un pecado terrible. Nos volvemos participantes de sus obras malas. Es como los corintios arrogantes, como usted sabe, habían recibido un hombre que estaba viviendo en el tipo de pecado más vulgar, teniendo una relación sexual con la esposa de su padre. Pablo dijo, voy a tener que entregar a ese hombre a Satanás. Si contamina la iglesia que alguien tenga una relación sexual adentro de la iglesia, ¿qué le hace a la iglesia el abrazar, el recibir a aquellos que traen mentiras? Los falsos maestros nunca llevan un letrero declarándose a sí mismos como falsos maestros. Y siempre vienen, de acuerdo con 2 Corintios 11, 13, disfrazados como ángeles de qué. Oh, siempre les dicen que tienen la verdad. Tenemos que mantener a nuestra iglesia pura y tenemos que mantener a la gente alerta a la realidad de lo que significa ser un verdadero cristiano. Nada es tan necesitado, de manera tan desesperada en la iglesia en este momento, que restaurar el discernimiento bíblico y restaurarlo al nivel de inicio. Y eso comienza con quién es un cristiano y quién no lo es. La primera esfera de liberación entonces es ser liberado del error a la verdad. Oremos. Señor, tu palabra es luz. Y ha brillado fuertemente nosotros en esta mañana. Y recordamos las palabras de Jeremías, quien dijo, no envié estos profetas, pero corrieron, no les hablé, pero profetizaron. Y Señor, el mundo está tan lleno de esos a quienes tú no enviaste y aquellos a quienes tú nunca diste un mensaje. Y están disfrazados como ángeles de luz. Y la iglesia es tan ingenua por esto. Padre, oramos porque tú protejas a tu iglesia, que tú les des una pasión por la luz, por la verdad, y ayúdanos a conocer a los verdaderos cristianos, porque son los que han salido de las mentiras, han salido de los engaños, de las tinieblas, a la luz clara, brillante, esplendorosa de la verdad. Gracias por esa liberación, y tú lo hiciste. Nosotros nunca podríamos haberlo hecho, porque nuestras tinieblas y en nuestro estado de muerte no podíamos ver la luz, no podíamos percibir la luz. Estábamos ciegos a ella, sordos a ella, muertos a ella, pero tú nos diste vida y luz. Te damos gracias por esa liberación. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.